Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video hablaré de la falsa doctrina enseñada por las iglesias tradicionales conocido como el rapto de la iglesia. Y muchos, si no la gran mayoría, después de leer versos concernientes a la resurrección cuando Jesucristo regresa, y que los explicaré en detalle más tarde, el todo es que ellos llegan a la falsa conclusión de que esas escrituras pueden ayudar o en sí prueban la falsa teoría del rapto. Y en este tema, bueno, no es ningún secreto que dentro de muchas iglesias protestantes, ellos están tranquilos y confían que los creyentes van a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Ahora, concerniente a esto, la Biblia sí enseña que alguna parte de la iglesia va a ser protegida. Pero esto no es ningún arrebatamiento, como muchas de las iglesias tradicionales han concluido. Y quiero ser bien claro que dentro de la continuación de la Iglesia de Dios no creemos ni apoyamos el rapto. Pero como muchas personas tienen preguntas acerca de ese tema, decidí hacer la búsqueda en Google y escribí literalmente la pregunta, ¿cuándo sucede el rapto? Y basado en diferentes artículos que diferentes personas han escrito, Google llegó a esta conclusión. El rapto es cuando Jesús rescata a los creyentes antes que Dios castigue al mundo. Hay tres opiniones principales de cuándo sucede esto. La primera es la pretribulación, que significa que el rapto ocurre antes de la gran tribulación. La segunda teoría es que sucede a la mediados de la tribulación. Y bueno, la última teoría es que sucede después de la tribulación. Google, decidí bajar y ver los diferentes artículos que tienen acerca de esa pregunta. Y acá hay una que dice, ¿qué es el rapto y cuándo ocurrirá? Y acá hay otra, y hay muchos videos acerca de eso también. Ahora, el artículo del Dr. Thiel fue escrito en el 2022 y en ese tiempo él listó ciertos ejemplos. Es más, acá hay uno de una página de Pinterest que todavía está activo. Permítame mostrarlo. Y regreso aquí. Había otro que es un video de YouTube que todavía está activo, que dice 5 señales que Cristo regresa en 2023. Y hay un artículo de una página de web protestante en el 2022 que no está funcionando más porque traté de ir allá. Pero en ese entonces ellos te explicaban la lógica, el por qué ellos explicaban que o justificaban enseñar que Jesucristo regresaría en el 2023 a llevarse a los santos. ¿Okay? Y este era el enlace que pues ya no funciona. Y bueno, como mencioné temprano, búsqueda en internet acerca del asunto dan muchos resultados. Y también hay libros que, en particular, el Dr. Thiel citó dos. Uno es hablando de que el rapto, que también lo conocen como el arrebatamiento, que hablaré de eso después. Este lo relaciona en el año 2025. Y este otro libro lo relaciona en el 2026. Ahora, regresando a la definición de acuerdo a Google, el supuesto rapto sucede o antes o en el medio o al final de la tribulación. Y con eso dicho, quiero utilizar esta imagen que he utilizado en otros videos. Y es la secuencia de acontecimientos del libro de Apocalipsis concerniente a los sellos. El quinto sello es la tribulación. Y como ven, he resaltado la tribulación o ese sello. Y si el supuesto arrebatamiento sucede antes o en medio o inmediatamente después de la tribulación, es bien obvio de que hay un problema, ya que el séptimo sello, bueno, son las 7 trompetas. Y en específico es cuando la última o séptima trompeta suena, es cuando los cristianos vivientes son transformados. Leamos los versos. Comienzo con Mateo 24, verso 31. Él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. Y si analizamos esto en luz de Revelación capítulos 8 al 11, en esos capítulos leemos que hay siete ángeles que suenan siete trompetas. Y cada vez que se menciona que una trompeta suena, después describe los eventos que sucede. Y de acuerdo a Mateo 24, verso 31, y que es un verso muy citado por aquellos que enseñan el arrebatamiento de la iglesia, allí dice que Jesucristo va a juntar, no que va a recoger, a sus escogidos al sonido de una trompeta. Pero, ¿cuál de las siete trompetas? Si miramos a Primera de Corintios capítulo 15, verso 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y bueno, sabemos que son siete trompetas, o sea que en la trompeta número siete, cuando esa trompeta suena, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y bueno, este evento sucede en esta última trompeta, pero leamos lo que Apocalipsis dice acerca de esta trompeta y vamos al capítulo 11, versos 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, regresando al verso 15, dice muy claro que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos. O sea que aquí es cuando se establece el reino milenial de Jesucristo. Claro, hay ciertas cosas que deben suceder, como por ejemplo, él debe bajar a la tierra. De acuerdo a Hechos capítulo 1, verso 11, la Escritura dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esto no está hablando de cuando él entra a la atmósfera del planeta Tierra, porque yo me imagino que pues cuando ellos lo estaban viendo, pues él se volvió chiquito y se desapareció, po. Pero ese también, ese todavía es aquí, el cielo donde las aves vuelan. Pero él baja de nuevo, y de eso es que está hablando aquí, Hebreos, Hechos, disculpe, el verso 11. ¿Y qué es lo que sucede después? Bueno, Zacarías 14:4 nos deja saber un poquito. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora, aquí es importante que leamos de nuevo 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, disculpe, 17, y que dice: luego nosotros los que vivimos, y recuerden que esto está sucediendo en la séptima trompeta, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y aquí voy a subrayar esta frase que dice: y estaremos siempre con el Señor. Y es que esta última frasecita confunde demasiado a los protestantes, a los evangélicos y, bueno, muchas ramas de cristianidad tradicional. Y es que ellos no analizan las dos escrituras que leímos en Hechos capítulo 1, verso 11 y Zacarías 14, 4. Y por tanto ellos llegan a la conclusión de que es que Jesucristo se aparece y levanta a los cristianos que están vivos, los transforma y que de ahí se quedan en el cielo. Y bueno, esta escritura dice que nos encontraremos con el Señor en el aire. Y otras personas hablan de que nos encontramos con el Señor en el cielo. Y bueno, con esto en mente quiero leer algo que el difunto evangelista John Owley escribió. Y bueno, la Biblia habla de tres cielos, así que él escribió esto. El primer cielo es el cielo de la atmósfera terrestre, donde vuelan los pájaros y donde están las nubes. El segundo uso de la palabra cielo es para lo que llamamos espacio exterior. En ese segundo cielo se encuentran las estrellas, el sol, la luna. La Biblia también se refiere al reino del trono de Dios como el cielo, caracterizado en 2 Corintios capítulo 12, verso 2, como el tercer cielo. El viento sopla en el primer cielo, en el cielo donde están las nubes, no en el espacio exterior ni en los alrededores del trono de Dios. Los ángeles no tendrían necesidad de reunir a los cristianos alrededor del trono de Dios. Más bien, Mateo 24:31 describe la resurrección de los santos que claramente ocurre en el momento del regreso de Cristo en gloria. Cuando los santos se levantan, suben directamente. Dado que vivimos en una tierra redonda, eso significa que las personas en Australia que suben van en una dirección diferente a las que suben en Europa o América del Norte. Lo que se describe es la manera muy práctica en la que Dios se asegura de que todos los santos resucitados se reúnan con Cristo. Simplemente envía a través del cielo para reunir a sus elegidos de todos los puntos cardinales donde están elevando, para reunirlos en las nubes sobre Jerusalén, para saludar a su Salvador que regresa. ¡Qué sencillo! Esto es muy diferente a lo que se enseña dentro de la cristianidad en general o cristianidad tradicional, ya que ellos creen que los ángeles están yendo y recolectando o arrebatando a personas aquí y allá. Y aquí hago referencia a 1 de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, y es que es claro que dice que la transformación va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y es que cuando los cristianos vivientes son transformados, y el verso 50 es bien claro que los transformados ya no son de carne y hueso. Al contrario, ellos son seres espirituales y comienzan a elevarse. Solo que ellos están elevándose en diferentes partes del planeta. Esto, aunque en cierta manera parecido, es una noción muy diferente a lo que se enseña en la falsa teoría del arrebatamiento. Y bueno, aunque no voy en detalle en muchos de los grupos tradicionales cristianos, ellos enseñan que Jesucristo viene a recolectar y a llevarse a sus seguidores. Y obviamente eso también está terriblemente errado. Pero de regreso a los otros dos versos, ¿por qué Jesucristo viene y pone el pie en la tierra? Bueno, aquí regreso a Apocalipsis 11, verso 15. Porque los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Y qué piensa hacer Jesucristo en la tierra? Bueno, ahí dice, y él reinará por los siglos de los siglos. Y quiero hacer hincapié que el verso comienza con el séptimo ángel tocó la trompeta. Y en ese momento en la historia es cuando los reinos del mundo vienen a ser o pertenecer al gobierno de Dios. Y por eso es que Jesucristo baja y pone el pie en la tierra. Y en ese entonces es cuando todas las profecías del reino milenial suceden. Y hago esa conexión, ya que es posible que personas digan o argumenten que Zacarías 14:4 no está conectada con esta escritura en Revelación. Y algunos, bueno, ignoran Zacarías 14:4, otros sencillamente dicen no saber qué significa o cuándo sucede.
Pero no hay necesidad de continuar en la ignorancia, ya que todas esas escrituras son parte de la misma historia. Y estas cosas tienen que suceder. Si no, el libro de la Biblia es un embuste y sería mejor arrojarlo a la basura. Y es que cuando Jesucristo reine, él va a hacer cumplir escrituras como Miqueas 4:2, que dice: Vendrán muchas naciones, y estamos hablando de ese tiempo, y dirán: Venid y subamos al monte del Eterno, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Isaías 2, versos 2 al 4 está hablando de estos mismos tiempos. Acontecerá en los posteros de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y prácticamente escuchamos lo mismo que Miqueas dice: Y vendrán muchos pueblos y irán, venid y subamos. Y bueno, ya lo leí. Eso sí, voy a brincar al verso 4, y juzgará entre las naciones, eso es cuando él esté reinando, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahora, aquí parece que me he desviado porque pues debo estar hablando es acerca del rapto. Pero aquí estoy leyendo escrituras que aplican con el reino milenial de Jesucristo. El punto es que Apocalipsis 11, verso 15, la escritura es clara que cuando la última trompeta es sonada, Jesucristo conquista los reinos del mundo. El verso 18 nos deja bien claro que las naciones del mundo no quieren ser conquistadas. Por eso, de acuerdo a Apocalipsis 16, verso 16, Jesucristo los tiene que reunir en Armagedón para una batalla final. El total es que estos son eventos finales de la era. Y si alguien trata de correlacionar Mateo 24, 31, o Primera de Corintios capítulo 15, verso 52, o al igual Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, dentro de una secuencia que sea antes o en el medio o inmediatamente después de la gran tribulación, sencillamente esa gente o esas personas están enseñando mentiras. Otro error que ellos tienen es que ellos afirman que la iglesia es raptada, o sea que es tomada, como si fuera tomada por fuerza, y ahí hacen referencia muchas personas. Piensan que los ángeles vienen y los levantan. Ahora, brevemente debo hablar de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Y el verso muy claramente dice: seremos arrebatados. Y esa palabra,
Strong's griega 726.
que de acuerdo al Strong significa apoderarse o arrebatar. Y aquí voy a argumentar que esa palabra no es la más correcta para expresar la idea que Dios nos quería comunicar. Pienso que la palabra levantar sería más correcta. Así que diría: seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O mejor, seremos alzados para recibir al Señor en el aire. ¿Y por qué digo eso? Bueno, quiero hacer referencia a Hechos capítulos 1, versos 7 al 10, con énfasis en el verso 9. Y esto está hablando del ascenso de Jesús y el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Si alguien dice que Jesucristo fue arrebatado en este verso, la verdad es que en el español la palabra arrebatado no concuerda aquí. Pero si analizamos Apocalipsis capítulo 12, verso 5, y que dice: Y ella dio luz a un hijo varón. Ella es una referencia a la iglesia del Antiguo Testamento. Y hablando de ese hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y ese es el evento que les comenté temprano, que eso es lo que Jesucristo viene a hacer. Y de este Jesucristo dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está de nuevo esa palabra arrebatado, pero como vimos,
Pero de acuerdo al primer capítulo en el libro de Hechos, él fue levantado.
y la escritura no puede contradecirse. El hecho de que los traductores en español escogieron la palabra arrebatado no cambia el hecho de que Jesucristo fue levantado, o sea, él se elevó, y por lo tanto él no fue ni raptado ni arrebatado. Y al igual que Jesucristo, cuando él mismo, Jesucristo, regresa, la escritura es clara que los cristianos serán transformados en un segundo. O mucho menos porque aparentemente los humanos parpadean mucho más rápido que un segundo. En total, el punto es que cuando leas estos dos versos y encuentres esa palabra arrebatado, entiende que está describiendo ese levantamiento que Jesucristo experimentó. Pero ahora regresaré a hablar acerca del tiempo erróneo que muchos calculan concerniente el regreso de Cristo. Pero, ¿qué es lo que los confunde a ellos tanto? Bueno, hay un sinnúmero de cosas. Y entre estas cosas, algunos de ellos entienden, de acuerdo a Mateo 24, que los cristianos deben escapar en algún momento. Y saben que en Apocalipsis capítulo 12 leen que la iglesia escapa por una cantidad de 3 años y medio. El todo es que cuando ellos formulan sus teorías, algunos de ellos toman en consideración esas escrituras. Bueno, una de esas escrituras es Mateo 10, 23. En este verso Jesús claramente enseñó que los cristianos tendrían que huir antes de que Él regrese. Y leo, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabéis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este verso hace parecer que los cristianos van a tener que huir constantemente hasta el regreso de Jesús. Voy a leer un par de referencias en Mateo 24, porque en Mateo 24, verso 3, vemos que la escritura dice que, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o fin de la era? Y dentro de tantas cosas que Jesucristo respondió, en el verso 4 dijo que nadie los engañara. Y en el verso 14 dijo que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué es el fin? Bueno, primero que todo, no es el fin del mundo, como muchas personas enseñan, que pues al final todo se destruye. Y esas personas que enseñan eso incorrectamente aplican escrituras como segunda de Pedro capítulo 3 verso 10 y la relacionan con el regreso de Cristo. Y ese verso en particular está en el contexto con el verso 7, donde menciona que los cielos y la tierra están reservados para el fuego en el día de juicio. Y ese es el fuego representado en el juicio final de los hombres impíos, que es el lago de fuego o Gehenna, y que es la segunda muerte. Y puedes leer eso acerca en Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Y es el mismo fuego que no se puede extinguir de acuerdo a Mateo 3, 12. Y aunque muchos, si no la gran mayoría de creyentes cristianos, creen en la destrucción del mundo, lo opuesto es lo que va a suceder. Hablé de eso temprano y Jesucristo viene a establecer su reino aquí en el planeta Tierra. Ahora, con eso dicho, quiero ser bien claro que estamos al final de la era. Y bueno, estamos cerca del final de la era de la iglesia y el final de la era donde el hombre tiene la libertad de establecer gobiernos y tratar de solucionar sus propios problemas, pero como nos damos de cuenta, ha sido un fracaso. Y cuando Mateo 24, 14 se cumpla, entonces vendrá el fin de la era. Y ese fin comienza con la gran tribulación, que esa sucede 1260 días antes de que Jesucristo regrese. Y con eso dicho, presento esta gráfica o línea de tiempo que utilicé en un video reciente. Y dentro de estos 1260 días en el último año, es un evento conocido como el Día del Señor y es un evento que dura un año. Y puedes leer eso en Isaías 34:8. Y menciono esas cosas porque las personas que enseñan el arrebatamiento después de la gran tribulación, por lo general, tienden a enseñar que el arrebatamiento va a salvar a los cristianos de que tengan que sufrir el día del Señor. Y bueno, eso es un error. Ahora, regresando a Mateo 24, aparte del engaño del verso 4, dentro de muchas cosas es hacer creer que la iglesia va a ser tomada o arrebatada, sea antes de la gran tribulación o durante la gran tribulación o inclusive inmediatamente después de la gran tribulación. Ahora, leamos Mateo 24, versos 15 al 20. Por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y bueno, esta referencia es que en Daniel hay profecías que hablan de la restauración de los sacrificios. Y como en el pasado había un templo, muchos erróneamente están esperando a que un nuevo templo se construya. Pero como hemos hablado en el pasado, un templo no es requerido para reanudar los sacrificios. El todo es que basado en otras escrituras, esos sacrificios serán detenidos y en ese lugar santo se va a establecer una abominación. Continúa el verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Lo que sucede en estos versos es que Jesucristo le está diciendo a los cristianos que ellos deben huir antes de que comience la gran tribulación. Y digo eso porque, bueno, noten que en el verso 20 le está diciendo, le está hablando de esa huida. Ahora leeré el siguiente verso. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí debemos leer los eventos que preceden la gran tribulación. Para eso leemos Daniel 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y Daniel 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y 1290 días son más o menos 3 años y medio. Y la razón por la cual leo estos versos, primero es que muchos entienden que los cristianos deben escapar. Mateo 4:20. Inmediatamente después de eso, en el verso 21, se habla de la gran tribulación. Y después, en el verso 31, encontramos el verso donde habla de que Dios va a juntar a sus escogidos. Y hay personas que de una u otra manera terminan mezclando estas ideas y erróneamente llegan a concluir que el verso 31 se debe cumplir un tiempo corto o no muy lejano después de la gran tribulación. Y asumen que la gran tribulación puede que dure un corto tiempo. Por lo tanto, de una u otra manera terminan asegurando o enseñando que el supuesto arrebatamiento sucede 3 años y medio antes que Jesucristo regrese. Ahora, hay ciertos grupos que leen el verso 29 de Mateo 24 que dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y bueno, las señales celestiales son el sello número 6. Y que precede el sello número quinto que representa la tribulación. Y como la segunda mitad del verso 30 y el verso 31 están hablando del regreso de Jesucristo, fácilmente alguien puede llegar a la falsa conclusión de que Jesucristo regresa inmediatamente después de las señales celestiales. En este momento me parece correcto hacer referencia a esta gráfica. Y hemos hablado de esta en otros videos. Y es una sumarización de los eventos de Apocalipsis capítulo 8 al capítulo 11. Y la sumarización desde el punto de vista de los siete sellos y el último sello representan las siete trompetas. Y la huida de la iglesia mencionada en Mateo 24 ocurre antes de la gran tribulación. Pero el regreso de Jesucristo sucede es en la séptima trompeta. Y es que esta es la última trompeta. Cuando uno estudia el tema de la transformación de los santos al regreso de Jesucristo, es muy importante tener estos puntos claros. Ahora, hay un tratado de paz que debe realizarse en el Medio Oriente y que dura 7 años, pero a la mitad del tiempo, ese tratado es quebrantado y comienzan los eventos de guerra. Y nosotros enseñamos que la gran tribulación comienza a la mitad de este tiempo. Así que la huida de la iglesia es a los 3 años y medio. Y este es un evento que confunde a diferentes grupos de la cristianidad tradicional. Entonces, como el escape de la iglesia sucede antes de la gran tribulación, algunos grupos fácilmente llegan a la conclusión de que el supuesto, y una vez más hago hincapié en el supuesto arrebatamiento, que ese evento sucede antes de la tribulación. Ahora, hay ciertos grupos que conectan Revelación capítulo 7 con Mateo 24:31 y por tanto llegan a la conclusión que Jesucristo hace eso para proteger a todos los cristianos del día del Señor. Así que en pantalla he puesto Apocalipsis capítulo 7. Y comienza de una manera resumida. Después de esto vi a cuatro ángeles. Y en los versos que omití, dice que estos cuatro ángeles tienen la capacidad de herir la tierra. El todo es que en el verso 2 hay otro ángel que les dice que se detengan o se esperen. Y en el verso 3, él les dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y menciona 12 tribus y especifica que 12.000 de cada tribu son sellados. Después viene el verso 9 que dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas. Concerniente a los versos en el capítulo 7, quiero leer algo que Herbert W. Armstrong escribió. Y bueno, este evento sucede antes de que las siete trompetas son sonadas. Y las siete trompetas representan el terrible día del Señor, o en otras palabras, la ira de Dios. La ira de Satanás es la gran tribulación. Y la ira del Señor es conocida como el día del Señor. Ahora leo. Pero justo antes, llegando al tiempo para que golpee el terrible día del Señor, aparece un ángel deteniendo a los cuatro vientos, que son las primeras cuatro plagas de las trompetas del día del Señor. Son retenidos hasta que los 144.000 sean sellados y la gran multitud innumerable de todas las naciones que se vuelvan a Dios
y su protección. Los 144.000 son 12.000 de cada una de las tribus literales de Israel. Están sellados por el Espíritu Santo en sus frentes y en el nombre del Padre, el que está sellado allí. El tiempo de este sellamiento entonces es aún futuro, después de la tribulación, después de las señales celestiales, después de que la señal de la venida de Cristo aparece en el cielo. La multitud innumerable habría salido de la gran tribulación. Dios no enviará sus plagas sin advertir de tal naturaleza sobrenatural, que son las señales celestiales y la señal del Hijo del Hombre. Luego viene la apertura del séptimo sello en el capítulo 8. El todo es que hay un punto muy importante que considerar. Estos eventos son antes del comienzo del día del juicio del Señor. Y Dios previene que ese evento comience hasta que todos los sirvientes de Dios son sellados en sus frentes. Este evento no está diciendo que Dios está desapareciendo o raptando a personas en el planeta y para esconderlos. Ahora, en este punto de nuestra historia, y hago de nuevo referencia a esta gráfica, que está entre medio de las señales celestiales y el último sello que representan las trompetas, y paro un momento para recordarles que varias veces he dicho que las siete trompetas representan el séptimo sello. Y para sustentar eso, presento Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 13. El verso primero dice, cuando abrió el séptimo sello, brinco al verso 2, y vi a los siete ángeles, se les dieron siete trompetas. Y de ahí brinco al verso 6, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Bueno, regreso a la historia general. Y en este momento en la historia, la ira de Satanás en contra de las naciones modernas de Israel ya se ha desatado y no voy a ir en detalles en eso porque hemos hablado de eso extenso en otros videos. La ira de Satanás también va en contra de la Israel espiritual, que es la iglesia. Y eso queda claro en Apocalipsis 12. Pero en este evento en la historia, lo que está a punto de suceder es que Dios va a derramar su ira. Y esa ira la van a sufrir las personas que habitan el planeta en ese momento. No hay que confundir esta ira del Señor con la ira venidera. El todo es que la ira del Señor que es derramada durante este tiempo en la historia son los acontecimientos que se conocen como el Día del Señor. Y antes de que se desatan, aquí en el planeta Tierra, el Señor utiliza ángeles para apartar a aquellas personas que se han arrepentido durante el tiempo de estos duros eventos. Durante ese tiempo la iglesia se encontrará en protección porque ya han huido. No vamos a estar dando videos de YouTube en aquel entonces. Y lo más probable es que hayan sido borrados y nuestras páginas de internet han sido destruidas. Apocalipsis capítulo 12 verso 13 afirma que Satanás es arrojado al planeta Tierra. Y como su poder será concentrado aquí en la Tierra, él va a ser muy fuerte. Y de acuerdo a otra escritura, él va a gobernar por 42 meses. Y su falso profeta hará milagros verdaderos. Pero durante este tiempo, los dos testigos mencionados en Revelación 11 estarán predicando y es muy posible que hasta estén bautizando, si no es que asignan a otros a hacerlo. Y ahí estoy especulando. Durante este mismo duro periodo, Dios enviará a los tres mensajeros, que está mencionado en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12, que muchos conocen como el mensaje de los tres ángeles. Y en medio de estos eventos que acabo de mencionar, algunos que conocieron la verdad antes, pero que no se habían convertido, se convertirán. Y nuevos creyentes aceptarán la verdad una vez que vean con claridad y entiendan el falso engaño del falso profeta Y ellos tendrán bien claro que el no obedecer a Dios les traerán plagas físicas.
El punto es que no debemos confundir Apocalipsis capítulo 7 con la transformación que experimentarán los cristianos que estén vivos cuando Jesucristo regresa. Y este evento de Apocalipsis capítulo 7 ocurre antes de que se cumpla el séptimo sello. Y durante el séptimo sello es cuando se le entregan trompetas a siete ángeles y ellos tocan esas trompetas en secuencia. Y cuando se toca la última trompeta, es que los cristianos presentes son transformados. Bueno, en este momento quiero aclarar ciertos detalles del escape o de la huida de los cristianos. Y ellos van a huir y se van a esconder en algún lugar en la tierra, no en el cielo, pero bueno, hemos hablado de eso en el pasado. Ahora, nosotros conectamos Daniel 9, versos 26 y 27, y en específico esto en el verso 27 que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y comparándolo con lo que leímos en Mateo 24, estos son los eventos que llevan a que un objeto de abominación sea puesto en el lugar santo. Y de regreso a Mateo 24, esta vez mirando los versos 17 al 21, y como ven, los he separado. Y el verso 20, una vez más, la iglesia está siendo instruida a que huyan, y he hecho la separación porque el verso 21 indica que la gran tribulación ha comenzado, así que la iglesia huye antes de la gran tribulación. Y esta forma la lógica que el tratado de paz, al tiempo de la huida de la iglesia y el comienzo de la gran tribulación, es la mitad del tiempo. Ahora, regresando a Daniel 12, verso 11, y lo vuelvo a leer. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y como he mostrado en la calculación aquí, si dividimos eso por 30 días, o sea, meses de 30 días, nos da un total de 43 meses. Y de estos meses, 42 meses están correlacionados con los meses que la bestia tiene poder. Leamos Apocalipsis capítulo 13, verso 5. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y en el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre tribu, toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y es claro que la huida previa a la gran tribulación es para brindar protección a algunos cristianos durante el periodo que la bestia reinará durante la gran tribulación. Ahora, regresando a Mateo 24, verso 20. Es bien claro que Jesucristo le dice a los cristianos que deben orar para que la huida no suceda ni en invierno, porque huir con frío es demasiado difícil, ni tampoco en el día de reposo, o sea, en el día de descanso, que es el día sábado. Aquí supongo que los cristianos tradicionales pensarán que está refiriéndose al domingo, y aunque esto no viene al tema, voy a tomar un momento para recordarles que el día es el día de descanso, de acuerdo a Marcos capítulo 2, verso 27. La Biblia de las Américas dice, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Ok, pero ¿qué día de la semana es eso? Bueno, miremos la versión Reina de Valera Gómez. También él les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y regresando a Mateo 24:20, entonces sabemos que Jesucristo nos está diciendo que debemos orar para que el día de la huida no caiga en un día sábado. Ahora, hay que hacer una distinción. Esto no es un arrebatamiento, pero es una huida y es para protegerse en contra de la gran tribulación. Ahora, brevemente he tomado esta gráfica que utilicé en otro video acerca de las eras de la iglesia. Y la era de la iglesia termina cuando Jesucristo regrese. Hoy en día estamos en la era de la Odisea y es que hay más laodicenos dentro de los grupos de las iglesias de Dios a comparación del remanente de otros grupos. Nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios afirmamos que tenemos una concentración mayor que tiene el espíritu de Filadelfia o la actitud de Filadelfia. Y también quiero recordarles de que hay remanentes espirituales de la era de Sardis. La era de Sardis terminó alrededor de 1930 y cerca al año 1990 terminó la era de Filadelfia, que fue una era corta. Y comenzó la era presente, que es la era de la Odisea. El total es que, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 10, leo el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero. Y con esto debo enfatizar que solo la porción de Filadelfia, la iglesia, reciben esta promesa. Así que los otros cristianos y quienes pertenecen a iglesias que tienen ciertas enseñanzas correctas y por lo tanto junto con sus prácticas los califican como verdaderos cristianos, pero en su estado espiritual se encuentran dormidos. Por lo tanto se verán afectados por la gran tribulación y las persecuciones relacionadas a esta. Y aquí es donde Apocalipsis 12, 17, que lo leo, entra en efecto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y la persecución será enfatizada en estos miembros que tienen, bueno, las creencias en la fe de Jesucristo y guardan sus mandamientos. Y los mandamientos se encuentran en el capítulo 20 de Éxodo o Deuteronomio capítulo 5. Y una vez más, no viene al tema, pero el cuarto mandamiento es el día de descanso. O sea, el mandamiento de guardar el día de descanso, que comienza del viernes en la tarde y termina el sábado al atardecer. Las personas que guardan este mandamiento cumplen una de las características de el grupo que Satanás quedará a destruir. Pero bueno, voy a dejar esta cosa aquí porque este estudio no es acerca de mandamientos. Así que regreso al tema presente. Y en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, que hice una referencia temprana, y que dice que a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y es que algunos de los grupos que hablan del arrebatamiento también enseñan que los cristianos que están muertos están en el cielo y que ellos vienen con Jesucristo a encontrarse en el aire con los cristianos que han sido transformados. Y el punto es que en esa escritura dice que los muertos serán resucitados. Entonces, si ese argumento fuera verdadero, ¿cómo funciona eso? Pero entonces, ¿qué? ¿Ellos bajan en espíritu y buscan sus cuerpos botados para ser resucitados? Ahora, en la Iglesia de Dios enseñamos que el muerto está muerto. Y citando brevemente Hebreos 11:13, y que está hablando de una lista larga de personas que murieron en fe. Y de ellos dice esto: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este verso en Hebreos 11:13 fue escrito, bueno, de acuerdo a los eruditos, 50, en el año 50 o 60, o sea que alrededor de al menos unos 20 a 30 años después de que Jesucristo murió y fue resucitado. O sea que cuando el apóstol escribió esto, ellos todavía no habían recibido la promesa. Así que es claro que ellos no estaban en el cielo. Ellos sencillamente estaban muertos. Y para más información acerca del asunto, puedes chequear nuestros videos titulados El alma es inmortal o otro video titulado Lázaro y el hombre rico. Y otro video que viene a este mismo video es titulado ¿Fue el malhechor al paraíso? El todo es que regresan a 1 Corintios capítulo 15. El punto es que nosotros enseñamos que la resurrección es de muertos. los cuales, bueno, primero que todo no están en el cielo en este momento y que aún no han recibido las promesas. Pero eso cambia cuando Jesucristo regresa. Y también podría leer 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17, que bueno, lo pongo en pantalla, pero no lo voy a leer. Y puedes pausar el video si deseas. Pero quiero indagar más acerca de esta primera resurrección y qué sucede en la séptima trompeta. Y para eso quiero irme a Apocalipsis capítulo 20 versos 4 al 6. Y que dice: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Leyendo esto, es claro que la primera resurrección de los santos ocurre al comienzo del periodo del reino de 1000 años. En total, el regreso de Jesucristo está conectado con el inicio de su reino milenial. Y la resurrección de los verdaderos cristianos que están muertos y la transformación de aquellos que están vivos es un evento que sucede justo antes que Jesucristo toma gobierno del planeta. Y si alguien trata de decir que esos eventos de resurrección y de transformación suceden años antes de que Jesucristo viene a tomar posesión del planeta, esa persona o organización desafortunadamente está enseñando mentiras. Ahora quiero hablar de algo diferente que mencioné temprano llamado la ira venidera. A continuación quiero leer 1 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 y que dice: Y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Leo este verso porque hay personas que utilizan este verso para argumentar que los cristianos no van a tener que sufrir a través de la gran tribulación porque, de acuerdo a este verso, ellos serán librados de la ira venidera. Y aquí quiero contrastarlo con Lucas 3:7 y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así que, ¿cuál es esta ira venidera? ¿La gran tribulación? La gran tribulación es la ira de Satanás. Y Apocalipsis capítulo 19 habla de una ira que vendrá sobre aquellos que luchan contra Jesús cuando él regresa. Ahora, en cuestión de la ira de Satanás, en Apocalipsis 12, verso 17, vemos que durante 3 años y medio, y que es el tiempo de la ira de Satanás con la iglesia es perseguida. Pero entonces, ¿cuál es la ira venidera de la cual todos los cristianos escapan? Leámosla en Apocalipsis capítulo 20, versos 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Recordemos que a través de la historia Dios ha permitido que Satanás derrame su ira sobre diferentes cristianos. Y eso él lo ha hecho a lo largo de la historia con diferentes persecuciones. Es más, leamos lo que Jesucristo habló de sus seguidores en Juan 15:20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el sirviente no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Y aquí he añadido Daniel 7:25 y leo, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos, o sea, a los cristianos, del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea que ellos van a ser perseguidos por 3 años y medio.
Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, verso 12, la escritura ahí llama a este periodo la paciencia de los santos. Y es que en este periodo, cuando los cristianos con la actitud de Filadelfia reciben la protección, hay otro tipo de cristianos que no van a tener esa suerte. Miremos Apocalipsis 18 al 23. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, y brinco al verso 23, a sus hijos heriré de muerte. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora el capítulo 3, versos 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y ahora brinco a los versos 14 y 19. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Todos estos grupos mencionados son parte de la iglesia y están sujetos a sufrimiento, castigo y muerte durante el tiempo de la gran tribulación. Y bueno, en estos comentarios finales quiero hacer referencia al hombre de pecado. Y es que para evitar confusión y que la gente se cree falsas esperanzas, es que hay que tener bien claro que el hombre de pecado mencionado en Tesalonicenses, tiene que manifestarse antes y más preciso, mucho antes del regreso de Cristo. Y con eso leo 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 4. Pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que no os deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Así que personas que creen que Jesucristo se los puede llevar antes de la tribulación y de este evento que acabamos de leer, espero que este estudio les ayude a entender en el error que ellos están. Ahora, una nota adicional y quiero citar un par de escrituras. Voy a comenzar con Apocalipsis 12, versos 14 al 17 y leo. Y se le dieron a la mujer, y este es un símbolo que representa la iglesia, las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Y bueno, este es el escape de la iglesia y en particular los que tienen la actitud de Filadelfia. Pero hay otros grupos que no logran escapar. Y brinco al verso 17. Entonces el dragón, y el dragón es un símbolo que representa Satanás, y puedes verificar eso en el verso 2 de del capítulo 20. Y aquí brevemente pongo ese verso. Y ahora regreso al verso 17 del capítulo 12. Entonces Satanás se llenó de ira contra la mujer o la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora leo Apocalipsis 13, versos 7 al 10.
Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe morir. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y quiero que recuerden esa frase que tiene que ver con la paciencia de los santos. Ahora paso a Apocalipsis capítulo 14, versos 11 y 13. Y voy a enfocarme en el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y finalmente leo Apocalipsis 17, verso 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los santos de los mártires de Jesús. Y cuando vi, quedé asombrado con gran asombro. Estas últimas cuatro citas que he leído, todas están conectadas y todas tienen que ver con los santos. En el capítulo 12, bueno, vimos que hay unos que quedan desprotegidos. Y al final del verso 17, lo que lo identifican a ellos es que ellos guardan los mandamientos de Dios y obviamente tienen el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 13, leemos que hay algo acerca de la paciencia de los santos. En el capítulo 14, sabemos que los mismos que fueron mencionados en el capítulo 13 son los mismos santos porque habla de la paciencia de los santos otra vez, pero en este verso los identifica de nuevo como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta combinación de versos que he mostrado, ciertos autores protestantes no les gusta asociarlos todos juntos, porque sin mucho misterio se da de cuenta de que los que son perseguidos con un odio, un despojo, un querer de destrucción por parte de la bestia, no es cualquier tipo de cristiano creyente, pero es un cristiano creyente que guarda los mandamientos de Dios. Si otros caen por algún tipo de asociación, ellos no son el objetivo de la bestia. Y aquí voy a ser claro, hoy en día hay varias iglesias de Dios. La continuación de la iglesia de Dios es una de ellas. Y aunque hay errores en otras iglesias de Dios, una característica donde ellos no pueden errar es que deben guardar los mandamientos de Dios, si no quedan descalificados como iglesia de Dios. Y por tanto, no califican como cristianos verdaderos. Un ejemplo sería un grupo protestante que se reúnan los domingos a sus oraciones y sigan las creencias que ellos tienen en práctica. E inclusive su iglesia podría ser llamada Iglesia de Dios. Cuando la persecución comience, ellos no van a ser el objetivo de persecución. Ellos no pertenecen a las iglesias de Dios y es que no tienen el conocimiento verdadero y no han sido llamados. No quiere decir que dentro de las iglesias de Dios seamos mejores que ellos, ya que Dios no tiene preferencia sobre ninguna persona. Pero hay una diferencia en que a nosotros nos ha llamado y a ellos no. Y a cómo nos ha revelado sus leyes, tenemos la responsabilidad de guardarlas. Ahora, no estamos diciendo que guardar las leyes de Dios nos salvan. Eso son solo obras en justicia que justifican nuestra fe, o sea, la sustentan. Y es que es la fe en Cristo la cual nos salva. Pero no voy a ir en detalles más profundos. El punto que quiero que entiendan es que las iglesias protestantes no califican ni siquiera para considerarse en iglesias de Laodicea. Y ser un laodiciano es una cosa muy mala, ya que espiritualmente uno está tibio y sabemos que el Señor los va a vomitar de su boca.
Pero los laodiceanos no están fuera de las iglesias de Dios, están dentro de las iglesias de Dios. Y hablo de los laodicenos porque estamos en la era de los laodicenos, así que la gran mayoría de los integrantes dentro de todas las iglesias de Dios son personas que se encuentran en un estado espiritual muy relajado. Y como vimos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, Satanás va a tener licencia para perseguirlos. También quiero ser claro. Habrá persecución antes de la gran tribulación, solo que no parece que va a ser tan organizada como la persecución encabezada por la bestia y que dura por un periodo de 3 años y medio, y eso es un periodo muy largo. Por último, quiero recordarles que el objetivo no es salvar nuestra vida física, y tiempos peligrosos vienen, y nuestras creencias nos pueden costar nuestras vidas.
He vuelto a poner en pantalla Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 11. En el verso 7 escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Brinco al verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Este debe ser nuestro objetivo. Tenemos en este momento puertas abiertas. Así que debemos preocuparnos es en hacer la obra del Señor. Ahora, en el verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir. Y llegará el momento en que tendremos el llamado. ¿Cuál llamado? Bueno, Sofonías 2, versos 1 al 3, nos habla de esto. Congregados y meditad, oh nación sin pudor. Este es un llamado específico en un tiempo específico al pueblo. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes de que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros. Buscad al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno.
Así que nuestro enfoque debe ser en la fase final de la obra, que es en la etapa que estamos hoy en día. Y leamos lo que Jesucristo nos advierte. Lucas 21, verso 34 a 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y bueno, la cosa no está fácil, tenemos que estar enfocados si queremos el chance de escapar. Ahora, este verso en Daniel 11:33 le aplica a los cristianos antes de la gran tribulación y dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Aquí el libro de Daniel está profetizando algo que le aplica a los fieles de Filadelfia y que los afectará antes de la gran tribulación y probablemente también durante el tiempo que ellos están tratando de escapar. Finalmente, quiero citar 2 de Pedro capítulo 3 versos 1 al 7. Y en el verso 3 dice, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Y aquí brinco al verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o sea que Él quiere que cambiemos. Y bueno, debemos tomar en serio la profecía, y la profecía es un buen motivador. Un ejemplo en las escrituras, recuerden a Jonás cuando él fue a Ninivet y él profetizó, y lo puedes leer en Jonás capítulo 3, versos 1 al 4. Y en el capítulo 3, versos 5 al 9, se da de cuenta de que debido a su predicación, ellos se arrepintieron. Y en el verso 10 vemos que ellos no recibieron el castigo que iban a recibir gracias a su arrepentimiento. Ahora, como nota final, si quieres saber si en el Antiguo Testamento hay alguna profecía que le prometa protección a la iglesia, bueno, sí la hay. Y con eso quiero citar Isaías 26, versos 20 al 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que el Eterno sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Este video fue basado en un artículo escrito por el doctor Atiel, titulado ¿Existe el rapto secreto para la iglesia? ¿Y cuándo y dónde se protegerá la iglesia? Y el artículo es muy extenso, no cubrí todo. Y si quieres más información, lo puedes visitar en la página de internet. Gracias por su tiempo.